La Junta aprobó hace unos días los presupuestos generales de la región de cara a este año 2024, unos presupuestos que son los más altos de la historia de la región, pero que, como cada año, no están exentos de polémica. Vamos a valorarlos con la consejera de Hacienda, Elena Manzano. Elena, consejera, buenos días.
Hola, muy buenos días, Adrián, y muy buenos días a todos los oyentes.
Bienvenida a COPE otra vez, porque estuviste aquí hace poco.
Un placer, siempre es un placer volver.
Bueno, los presupuestos más altos de la historia de la región suena grandilocuente, pero yo te pregunto hasta qué punto pueden o no cambiarnos la vida, nuestro día a día.
Pues por supuesto que va a cambiar y mucho la vida en Extremadura. Son la herramienta, el instrumento que necesita este gobierno para impulsar, para transformar nuestra región, para generar oportunidades, para garantizar el acceso a los servicios básicos de salud, de educación, de atención a la dependencia y para que se pueda trabajar en Extremadura, para que no se tengan que ir los jóvenes. Son los presupuestos de la conciliación, de las políticas de igualdad, son los presupuestos en definitiva que el gobierno de la presidenta María Guardiola necesitaba para implementar nuestras políticas y para transformar Extremadura.
Se te ha escuchado decir en varias ocasiones, consejera, que son los presupuestos precisamente de eso, de la igualdad.
Sí, eso es, porque las políticas de igualdad para este gobierno son esenciales, para la presidenta María Guardiola son esenciales. Pero si creemos en la igualdad, tenemos que tomar medidas y dotar presupuestariamente de esas medidas para llevarla a cabo. No nos valen lemas vacíos de contenido o dotaciones presupuestarias que nunca se ejecutan, como pasaba con anterioridad. Nosotros creemos en la igualdad, nosotras creemos en la igualdad firmemente, la defendemos y se realiza con medidas. ¿Cómo? Pues con medidas concretas que promuevan la conciliación, que las mujeres puedan permanecer en el trabajo, en el mercado laboral, desarrollando sus carreras pese a la maternidad, con centros de atención a víctimas de violencia, con medidas centradas en lo verdaderamente importante, en esa igualdad entre hombres y mujeres. Y de eso va repleto este presupuesto.
Hay un dato que también me llama mucho la atención, consejera, y es que 7 de cada 10 euros decís que van a políticas sociales.
Eso es. Son presupuestos sociales porque se centran en lo verdaderamente importante y, como tú muy bien decías, elaborados con los extremeños y sabiendo qué es lo que hay que priorizar. Y lo que hay que priorizar es la salud y es la educación. Lo que la gente quiere es ir a un hospital y que le atiendan bien, que haya una respuesta rápida, sentirse cuidados y protegidos por esos servicios. Y en el ámbito educativo también. Son presupuestos sociales porque priorizan eso, lo fundamental, esa educación de calidad, esa educación básica. Sin duda, en estos primeros presupuestos teníamos muy claro que era lo necesario, lo fundamental, y así se ha dotado. Y de ahí esa cifra tan llamativa y tan básica y tan esencial para este gobierno.
Hablas de sanidad y me sirve de percha porque ha habido dos denuncias, principalmente en cuanto a sanidad. La última de hoy mismo, la plataforma Extremadura por la Sanidad Pública, que se manifestó la semana pasada, asegura que no les habéis hecho mucho caso. Dicen, te cito literalmente, ni aumentar el presupuesto sanitario hasta la media europea, ni llegar a los 30 millones para dependencia, ni tampoco aumentar el presupuesto para salud mental. Eso dice la plataforma.
Bien, la verdad es que esas tres cuestiones se rebaten con números, se rebaten con cifras, se rebaten con hechos, y yo les emplazo a que examinen bien los presupuestos y vean que esa partida y todas esas partidas son las que más crecen dentro de esa dotación presupuestaria. Se garantiza la atención primaria, se garantiza la salud, se garantiza la sanidad, y en el caso de la salud mental, sin duda es una apuesta decidida por este gobierno. Más de 100 millones de euros de incremento en esta consejería que se van a traducir en demandas, en atender a todas esas demandas que se ponen de manifiesto. Yo, por supuesto, trasladarles a la información presupuestaria y a las políticas que ha priorizado la consejera de Salud.
Y el ex consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, os ha echado en cara, y no una vez, sino varias veces, que no se va a acometer la construcción de la segunda fase del Hospital de Cáceres ni del de Don Benito Villanueva.
Mire, nosotros somos un gobierno serio, que presupuesta con rigor y que presupuesta sabiendo exactamente qué es lo que va a ejecutar y gastar. Lo que hemos detectado desde un primer momento cuando llegamos al gobierno y tuvimos que manejar el presupuesto anterior es que primero había muchas partidas presupuestarias que no se van a ejecutar, que no se han ejecutado y que no había ninguna intención por el anterior gobierno de ejecutar, y segundo, que había muchas promesas que no tenían dotación presupuestaria. Este gobierno presupuesta y ejecuta y garantizamos, por supuesto, la construcción de ese hospital y se ha presupuestado lo que se va a ejecutar en esta anualidad. Compromiso con la ciudadanía, pero ante todo, sinceridad. Basta ya de mentiras, basta ya de decir que vamos a hacer cosas y no hacerlas, porque ni siquiera tienen dotación presupuestaria. Nosotros hacemos esa dotación presupuestaria, examinamos ese presupuesto, esas necesidades, ejecutamos lo que vamos y presupuestamos lo que vamos a ejecutar. Claridad total, basta ya de mentir.
Y por mera curiosidad, consejera, sí. ¿Qué promesas de la Junta de Vara no tenían partida?
Bueno, pues muchas habían hablado y yo les emplazo a que se entrevisten con la consejera de Salud o con otras consejerías que tienen contacto directo con bastantes asociaciones y se les había prometido a asociaciones concretas partidas que no existían. Oye, mira, te vamos a dar una transferencia de este importe y no encontrábamos el reflejo presupuestario. Por respeto a mis compañeros, yo de verdad que les animo a que estas preguntas se las hagan y que les digan qué es lo que se han encontrado, pero muchas situaciones así, no ha sido un unido.
También hubo una denuncia, Elena, sí, sobre todo en Cáceres y Mérida, ¿no? Porque se ha aumentado el presupuesto para el Carnaval de Badajoz después de una enmienda del propio Partido Popular, pero no se ha aumentado la partida para las otras dos fiestas de interés turístico internacional. Esto entiendo que lo defendéis en base a que para ellas dos no hubo enmienda.
No, en realidad yo creo que la consejera ha realizado pues el presupuesto conforme a las necesidades que le han sido plasmadas por cada una de las localidades y sin duda, bueno, pues el gasto se habrá dirigido en aquellos términos en los que han sido acordados con los representantes municipales y con la propia ciudadanía. La verdad es que creo que es ella la que confecciona ese presupuesto y la que decide que se puede priorizar y que no, y estoy convencida de que siempre se va a hacer pensando en qué es lo más favorable para cada corporación y para los ciudadanos que habitan en cada uno de los municipios.
Por último, y no te quito mucho más tiempo, consejera, ha sido noticia estos días también que de las tropecientas enmiendas presentadas por la oposición no se ha aprobado ninguna, no era ninguna comprensible, ninguna aceptable.
Mira, Adrián, casi todo lo que han presentado, gran parte de lo que han presentado, contenía importantes errores y defectos, tanto en el ámbito formal como material, y era un proyecto continuista. Continuaban insistiendo en medidas que ellos previamente habían diseñado en sus presupuestos y que no habían llevado a cabo, o han aprovechado la oportunidad de estar ahora en la oposición para pedir cosas que ellos nunca, en las que nunca han creído ni han querido realizar. Nuestro proyecto es un proyecto nuevo, es un proyecto de transformación, de cambio. Nos tomamos con mucha seriedad lo que nos han encomendado los extremeños y dentro de nuestro presupuesto no tenía cabida ese proyecto continuista y de fracaso que ha situado y que ha dejado nuestra región en los términos en los que se encuentra. De ahí que no se hayan incorporado ninguna de las enmiendas presentadas.
Han sido, además has dado tú la cifra, 131 días, corrígeme si me equivoco, para elaborar los presupuestos. Ahora ya más tranquila, entiendo.
Bueno, no. Ahora queremos. Este gobierno tiene mucha fuerza y mucha ilusión y cada día, bueno, pues tiene para nosotros 30 horas como mínimo para llevar a cabo todo lo que queremos hacer. Tranquilidad nunca. Hemos venido a trabajar muy duro. Lo hemos demostrado desde el primer día. Este gobierno no ha tenido vacaciones ni un solo día prácticamente y en ello seguimos. Nuestro compromiso con los extremeños es ese, dejarnos la piel cada día. Lo hemos hecho así en nuestro desempeño profesional previo y aquí lo estamos triplicando o multiplicando por mil porque la Extremadura lo merece. Sí, 131 días en los que no nos lo han puesto fácil porque no teníamos ni siquiera los datos necesarios para la elaboración del presupuesto. O sea, nosotros queríamos hacerlo con ese rigor al que he aludido en varias ocasiones y no teníamos ni las entregas a cuenta para llevarlo a cabo, lo suplimos recurriendo a la IREF. Ningún tipo de traba, por mucho que hubiera existido, habría impedido la aprobación de este presupuesto porque es esencial para transformar nuestra región.
Bueno, pues con ese deseo, precisamente con el de seguir trabajando por Extremadura, te despido, consejera. Un placer, COPE es tu casa, cuando quieras. Un abrazo, Elena.
Muchísimas gracias, Adrián. Así me siento. Un beso para todos. Gracias.